Bienvenidos al episodio 51 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a comentar las noticias de abril. Pues sí, qué ganas tenía ya de escuchar esta sintonía, qué ganas tenía ya de encender el micrófono. Vuelve BIM Level después de 14 semanas sin publicar. Sé que ha sido un parón importante, para mí ha sido un parón un poco más pequeño porque no han sido 14 semanas sino 8. Empecé a preparar los episodios de esta nueva temporada a finales de marzo. Muchas gracias a todos los que en estas 14 semanas me han ido mandando mensajes de apoyo, mensajes de felicitación por el podcast y mensajes de ánimo para que volviera a publicar. Aunque, como dije en el último episodio de enero, iba a volver el 3 de mayo con total normalidad y aquí estamos. Y para compensar un poco estas semanas de sequía, les comento que los episodios que van a salir durante el mes de mayo van a durar un poquito más de lo normal. Vamos a tener una ración extra de BIM Level durante el mes de mayo. Los capítulos están en torno a los 40, 45 minutos algunos, pero tranquilos que mi idea es seguir haciendo episodios de 20, 30 minutos. Lo que pasa es que en el mes de mayo voy a tocar algunos temas un poco amplios, por decirlo así. También decir que en este nuevo arranque del podcast tengo algunas novedades, ya se las iré contando en este y en futuros episodios, aunque la primera de estas novedades es que he rediseñado un poco la página de contacto, ya saben, binlevel.com/contactar, y ahora hay un enlace directo para los que quieran mandarme un audio por WhatsApp. Solo tienen que meterse, como digo, en binlevel.com/contactar, ahí encontrarán el típico icono de audio de WhatsApp y solo tienen que pulsar encima para que se les abra la aplicación de WhatsApp y desde ahí me puedan ya mandar un audio. Funciona evidentemente si lo hacen desde el móvil, pero también funciona si lo hacen en el ordenador, aunque tienen que tener en cuenta que si me van a mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp en un ordenador, tendrán que tener iniciada la sesión de WhatsApp en el navegador, tener un micrófono habilitado en el ordenador y demás. Pero bueno, espero que con esto les facilite la vida en cuanto a mandarme preguntas en formato audio y así yo los pueda escuchar a ustedes más a menudo y no solo ustedes a mí. Bien, y para este primer episodio, como no podía ser de otra forma, vamos a hacer un repaso no solo de las noticias de abril, sino de todas las noticias que no he podido ir comentando en estos primeros 4 meses del año. Concretamente he seleccionado 4 noticias, las 4 que consideraba más relevantes o que no se han comentado especialmente en otros medios. Y vamos a empezar por la primera, y es que Hexagon saca su propio Google Maps para uso profesional. Esta es la noticia que he seleccionado del mes de enero, en el que, como digo, Hexagon lanzó la beta de HXDR, que son las siglas de Hexagon Digital Reality. Dejo, como siempre, el enlace a este servicio en las notas del programa. Para el que esté un poco perdido y no le suene Hexagon, seguro que le sonará Leica, que es esta compañía mítica de cámaras de fotos, pero también muy conocida en nuestro sector por todo el equipamiento en temas topográficos y en los últimos años también por el hardware y el software en temas de nubes de puntos. Pues Hexagon es la matriz de Leica. ¿Y qué es esto del HXDR? Pues es un servicio en la nube, no hay que instalar nada, funciona con un navegador y tiene una interfaz muy parecida a la de Google Maps, especialmente cuando ponemos Google Maps en modo 3D. Y este servicio viene ya con un catálogo de ciudades, ciudades escaneadas en 3D, con sus mallas, sus colores, sus árboles, tipo el propio Google Maps 3D, pero con algo más de calidad. Tienen algunas de las ciudades más importantes del mundo, pero ya han dicho que siguen ampliando el catálogo. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Pues la idea es que tú pagas una suscripción y a cambio tienes licencias de estas ciudades 3D del catálogo que comento para usarlas. Tiene un servicio de AutoMesh para captura de la realidad, lo que quiere decir que nosotros nuestras nubes de punto las podemos subir a la plataforma y automáticamente se convierten en una malla. Podemos crear tours en 3D que luego podremos compartir. Podemos colocar la típica foto 360, ¿no? Estas esferas que podemos usar también en Google Maps en unas localizaciones concretas, subir nuestras propias fotos y ponerlas donde queramos. Y también, y esto es muy interesante desde el punto de vista del BIM, podemos insertar modelos 3D para poder verlos en el contexto de la ciudad o del barrio. Es decir, que yo puedo coger mi modelo de Revit, exportarlo a FBX, por ejemplo, y subirlo a esta plataforma, colocar el modelo en 3D en esa parcela que está vacía dentro de la ciudad, y luego podría ver cómo queda el edificio en el contexto de unos edificios súper bien capturados gracias a las nubes de puntos y a los escáneres que ha hecho el propio Hexagon de todas estas ciudades, o incluso podría meterme dentro de mi modelo, asomarme al balcón y ver qué se vería en la realidad desde ese balcón antes de construir la vivienda. Todas estas funcionalidades, toda esta plataforma es privada, porque lo haya comparado con Google Maps no quiere decir que lo que suban ahí lo puede ver todo el mundo, pero sí que es verdad que podemos elegir quién tiene acceso a nuestros mapas, a nuestros recorridos, a nuestras fotoesferas, a nuestros modelos 3D, y la verdad es que parece muy potente. La calidad de los 3D se nota que es bastante superior a la de los mapas 3D de Google Maps y de Apple Maps. Y como digo, es un servicio que todavía está en fase beta, hay que apuntarse. Y ya han dicho que para el futuro, además de ampliar el catálogo de ciudades 3D que ya tienen escaneadas, van a incorporar, atención, funciones de gestión de Smart City. Literalmente pone en su página web modelar, simular y visualizar un sistema de ciudad inteligente que incluya la vigilancia de activos, el modelado ambiental y la visualización en tiempo real de datos en 3D. Así que, en mi opinión, Hexagon le ha puesto cara a esto de la gestión de las Smart Cities que llevamos escuchando mucho tiempo. Podemos empezar a vislumbrar, gracias a esta aplicación, cómo va a ser esa gestión de esa cantidad ingente de datos por personal no técnico, a nivel de ayuntamiento, a nivel de área metropolitana. Y les dejo en las notas del programa el vídeo de presentación de esta plataforma HXDR, que les recomiendo encarecidamente que, si hace falta, pongan en pausa el podcast, vean el vídeo, porque es impresionante. No solo por lo que ya hace a día de hoy, sino porque es una beta y tiene una hoja de ruta muy, muy interesante. Así que empezamos fuerte el año con Hexagon. Nos vamos ahora al mes de febrero, y en el mes de febrero la noticia que he elegido es que Costa Rica lanza su estrategia BIM. En este mes se publicó la Estrategia Nacional BIM Costa Rica, que, haciendo memoria, después de Chile, Perú y Argentina, se suma a Costa Rica, que es el primer país de la zona de Centroamérica en poner por escrito una estrategia nacional de implementación BIM. Lo que han publicado concretamente son 27 páginas elaboradas entre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, BID, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Ministerio de la Presidencia. También les dejo el enlace al documento en las notas del programa para el que lo quiera leer. Bien, ¿qué se define en estas 27 páginas? Pues lo primero que tenemos que decir es que no es un plan BIM como puede ser el de Chile, con todo tipo de definiciones y detalles, sino que es la estrategia. De hecho, es una estrategia basada en 7 puntos, en la que el primer punto es la planificación y coordinación para elaborar lo que se llamaría el Plan BIM Costa Rica. Con lo cual, este es un primer documento que sienta las bases para elaborar otros documentos más detallados como el Plan BIM. El segundo punto sería promover el desarrollo de capacidades asociadas a la metodología BIM en los distintos actores de los sectores públicos, académicos y privados. El tercer punto de la estrategia está basado en lo que ellos han llamado factores habilitantes, es decir, pensar en la infraestructura tecnológica, la conectividad y capacidades para la innovación. El cuarto, monitorear el nivel de madurez del BIM en Costa Rica, realizando lo que ellos llaman diagnóstico de línea base y medición de madurez periódica. El quinto punto sería creación de experiencia y elementos demostrativos, dicho con otras palabras, los típicos proyectos piloto. El sexto punto sería el marco normativo, es decir, crear el estándar nacional BIM y otras normativas necesarias para introducir BIM en los carteles de contratación pública. Y el último punto de esta estrategia sería la comunicación y difusión de la metodología BIM en Costa Rica. Para poder cumplir con estos 7 puntos se han dado de plazo hasta 2024. Y como digo, esto no es un plan detallado, sino una estrategia a grandes rasgos. estrategia que en cualquier caso parece que está bastante bien definida, parece que en Costa Rica han pensado en todos los puntos clave y desde BinLevel le daremos seguimiento a ver cómo evoluciona esta iniciativa y qué documentos van sacando. Pasamos ahora al mes de marzo y para los que ya estuvieran pensando, uy, Iván, su primer episodio con toda la que está cayendo y no va a hablar del coronavirus. Pues sí, la noticia de marzo es que el coronavirus se convierte en una pandemia mundial. Concretamente, el hito principal por el que esta noticia está en marzo es que en marzo fue cuando este virus empezó a llegar a muchos países del mundo, fuertemente en la zona de Europa, y a fecha de salida de este episodio, que es el 3 de mayo, estamos sufriendo la que posiblemente sea la peor pandemia mundial de este siglo y no sé si del siglo pasado también. En el caso de España, todos estarán viendo las noticias, está siendo un verdadero drama, aunque parece que lo peor ya ha pasado. En este punto sí que me gustaría dejar en las notas del programa una charla TED. No sé si conocen las charlas TED, pero son unos vídeos con presentaciones de gente que siempre cuenta cosas muy inspiradoras, muy interesantes. Suelen ser presentaciones de 8, 10, 15 minutos. Y resulta que Bill Gates, el fundador de Microsoft, en 2015 hizo una charla TED hablando sobre que los peligros de la próxima década no iban a ser tanto las guerras, las armas nucleares y todas estas cosas que siempre nos han preocupado un poco a nivel macro, sino que si algo mataba a 10 millones de personas en la próxima década, no iban a ser misiles, iban a ser virus. La verdad que he visto el vídeo y ha sido un poco entre escalofriante por los datos que daba Bill Gates en su presentación y al mismo tiempo admiración por una persona como Bill Gates que es todo un visionario, aunque en este caso para algo malo. Pero bueno, más allá de lo dramático de la situación y de la cantidad impronunciable de muertos que hay tanto en España como a nivel mundial, la realidad es que para la mayoría de la población lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa, que, y esto ya es una opinión personal, no supone nada en comparación con lo que están viviendo algunos sectores como el sanitario, el de la seguridad, la alimentación, etc. En mi caso concreto, que vivo en Madrid, que ha sido un poco el epicentro en lo que es España, llevo sin salir de casa desde el 11 de marzo. Evidentemente sí que he ido al súper de vez en cuando o a comprar el pan, pero en general no he salido de casa desde el 11 de marzo. Y eso, en el momento en el que se publique este episodio, el 3 de mayo, serán 54 días. Aunque, en teoría, desde ayer ya podremos salir a la calle para hacer paseos cortos de una hora o algo así. Y dentro de una semana, en el caso de España, entraremos en una nueva fase en la que se van a ir relajando poco a poco las medidas de confinamiento. Pero bueno, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es el lado positivo de toda esta situación? Pues que el confinamiento nos está obligando a salir de nuestra zona de confort tecnológica. Y esto tanto en el ámbito personal como en el laboral. De repente vemos que hay niños y profesores también que sí que pueden dar clase en remoto y hacer la tarea en una tablet, que esto a mí me llama especialmente la atención porque quizás sea el comienzo o un empujón inicial a un cambio en el sistema educativo. Hace ya casi una década que existe el concepto de invertir las clases, es decir, aprender la teoría en casa con un videotutorial con la mejor explicación posible, súper preparada y estudiada para que sea fácil de entender, acompañar ese videotutorial de juegos y test que se corrigen solos y luego ir al colegio y hacer la tarea y resolver dudas con un profesor real que tiene todas las estadísticas de lo que ha hecho cada alumno en su casa. Y aquí dejo de nuevo un enlace a otra charla TED. Esta no la he descubierto durante el confinamiento, es una de mis charlas TED preferidas de todos los tiempos y es que casi que me emociono cada vez que la veo, hecha por Sal Khan, que es el creador de Khan Academy y el creador de este concepto de invertir las escuelas. Si tienen niños en casa estos días y toda esta situación las ha hecho pensar un poco en cómo está planteada la educación de sus hijos, les recomiendo muchísimo también que vean este vídeo. Pero bueno, además de este ejemplo de los niños y los colegios a distancia, También hemos vivido situaciones como ver a nuestros abuelos instalando el Zoom en una tablet para participar en una videoconferencia con toda su familia. Hemos visto a miles de personas haciendo la compra online, que ya les digo yo que después del confinamiento no van a volver a hacer la compra en persona nunca más. Y como no, hemos visto a todos los empleados que podían hacer teletrabajo haciendo teletrabajo. Solo por darles algunos datos, antes del confinamiento, datos del último trimestre de 2019, había un 8% de teletrabajo en España, que comparado con la media europea que estaba en esa misma franja de tiempo en el 17%, o comparado con el más del 30% de los países escandinavos, pues es muy poco, un 8%. De todas formas, alguno dirá, bueno, pero es que no todo el mundo puede teletrabajar. Eso es correcto. Según la consultora de recursos humanos Randstad, en España podría teletrabajar como máximo el 22% de la población ocupada. Hay que tener en cuenta que España es un país en el que sectores como la agricultura, el turismo o la hostelería tienen un peso muy fuerte y, claro, son sectores en los que el teletrabajo que se puede hacer es residual. Aún así, el 8% de finales de 2019 con respecto al 22% máximo teórico que podríamos hacer en España es 1 de cada 3. Es decir, en España, en condiciones pre-coronavirus, 1 de cada 3 empleados que podía teletrabajar lo hacía de verdad. Y vemos que en Europa, siguiendo la misma lógica de cifras, lo hacen 2 de cada 3. Ahora mismo, con este confinamiento impuesto, no hay datos, pero está claro que todo el que pueda hacer teletrabajo lo está haciendo. Y claro, estamos viendo cómo, por ejemplo, en la ciudad que vivo yo, Madrid, la contaminación ha bajado un 60%. Que estamos hablando de que la contaminación ha vuelto a niveles del año 2001. Y aunque sí que es verdad que este teletrabajo forzoso no es lo ideal, porque es un teletrabajo que ha sido de repente, sin tiempo para adaptarnos, un teletrabajo en el que los niños no tienen colegio y están metidos en casa con nosotros mientras tenemos que teletrabajar, y un teletrabajo en el que tampoco podemos coger por la tarde y salir a despejarnos. Pero con todo y con eso, está sirviendo para que muchos vean que es posible, que no pasa nada, que se sigue trabajando igual y que una reunión por Teams, que es el software, por ejemplo, que yo uso en mi empresa, es incluso más efectiva en muchos sentidos que una reunión en persona. Por ejemplo, en el caso concreto de mi empresa, había empleados que llevábamos ya un año usando Teams, pero éramos un grupo reducido, los frikis tecnológicos. Y en cambio ahora toda la empresa lo usa para chatear, para comunicarse por llamada, por videollamada, para hacer todas las reuniones, tanto internas como externas. Y ya veremos si cuando acabe el confinamiento, aquel procedimiento que teníamos de reservar una sala libre, esperar a que todos lleguen, tener que conectarse al proyector en vez de compartir pantalla, etcétera, etcétera, les va a dar más pereza que el seguir haciendo las reuniones online aunque estemos en el mismo edificio. En definitiva, cambios culturales para los que en circunstancias normales necesitaríamos años, los estamos consiguiendo en semanas. Y yo estoy seguro que, aunque hay gente que dice que cuando se acabe el confinamiento y todo esto pase, volveremos a lo de siempre y cometeremos los mismos errores, no hay que subestimar una de las mayores cualidades del ser humano, que no es otro que la pereza. Y cuando volvamos a la normalidad, todo lo que nos ha facilitado la vida en estas semanas lo vamos a querer mantener, aunque ya no sea necesario. Por centrar la noticia un poco en nuestro sector, durante estas semanas muchos desarrolladores de software se han volcado a ayudar de distintas formas a que pudiéramos seguir haciendo teletrabajo. En el caso de Autodesk, por ejemplo, dando versiones extendidas de la versión de prueba hasta el 31 de mayo, aunque han dicho que seguramente revisarán esta fecha, de sus productos de colaboración online, como son BIM 360 Docs, BIM 360 Design y también de AutoCAD web y móvil, que para el que no lo sepa, pues existe un AutoCAD simplemente entrando en el navegador y también existe un AutoCAD para móviles, lo que pasa que tiene muchas funciones recortadas. Lo que tenemos gratis hasta el 31 de mayo es la versión completa, la versión profesional de estas aplicaciones. Y también de Fusion y Shogun, que serían como una especie de BIM 360, pero para el sector industrial y para el sector del entretenimiento, es decir, la gente que hace películas, la gente que hace videojuegos. Otro desarrollador que también ha dado un software gratuito es Benlate, que ha dado también su software de colaboración online, ProjectWise 365, y en este caso lo han dejado gratuito hasta el 30 de septiembre. Con lo cual, tanto en el caso de Autodesk, los que quieran probar BIM 360, como los que quieran probar este nuevo ProjectWise 365, al que muchos le habíamos perdido el rastro en los últimos años, estamos en una oportunidad para engancharnos a todas estas tecnologías de entornos comunes de datos y demás. En el caso del grupo Nemestage, que son los dueños de Allplan, Grapisoft con Archicad y Vectorworks, también han sacado distintas cosas en función de la división. Hay que decir que en el caso de Allplan han sido un poco flojillos porque simplemente recuerdan que BIM Plus, que es su plataforma de colaboración, es freemium, pero no han hecho cosas como dar la versión completa gratuita durante un tiempo ni cosas así. En la pata que tienen de Grapisoft, lo que han hecho es facilitarle a los que ya son clientes el poder instalar licencias en los ordenadores de casa, y también han ampliado a 60 días la versión de prueba de BIM Cloud, que es la solución de colaboración del entorno Grapisoft. En el caso de Vectorworks, que es este software que en alguna vez hemos comentado en BIM Level, que es menos conocido, no han ampliado versiones de prueba, pero lo que sí que han hecho es liberar un montón de formaciones online reservadas para clientes. Si cambiamos de compañía, otra de las grandes de nuestro sector, Streamball, que han creado una página con recursos para trabajar desde casa, poniendo, como no, las soluciones de Trimble como base para estos flujos de trabajo en remoto. Y si ya nos vamos a los desarrolladores nacionales, en el caso de España, pues por un lado tenemos a Presto, que le ha facilitado licencias temporales de Presto 2020, de las que se activan por internet a los clientes, para aquellos clientes que tuviesen problemas en acceder a la oficina, licencias en red y todo esto. Y en el caso de Zipe, han sacado 10 seminarios online gratuitos sobre software de Zipe, y aunque no han sacado ninguna versión extendida de prueba ni nada hacia el gran público, sí que es verdad que han llegado a acuerdos con varios colegios profesionales para obtener licencias temporales. Y hablando de Zipe, aunque esto lo hicieron antes de todo el tema del COVID, Zipe sacó en febrero una guía de 36 páginas sobre interoperabilidad entre Zipe y Revit. Tanto de esta guía de Zipe sobre interoperabilidad como de todo el resto de recursos, licencias de pruebas extendidas y demás que he comentado, he dejado todos los enlaces en las notas del programa. Y con esto dejamos todo el tema del coronavirus atrás, nos vamos al mes de abril, y aunque en el mes de abril desgraciadamente seguíamos y seguimos en esta situación de confinamiento, la noticia del mes de abril es que el 8 de abril, fiel a su cita, se publicaba la nueva versión de Revit 2021. Dejo también en las notas del programa enlaces al blog oficial de Revit con todos los vídeos de las novedades y también enlaces a los algo más desconocidos listados de mejoras y correcciones que vienen en la ayuda online de Revit en la versión en inglés. El resumen de lo más destacado, rápidamente, porque seguro que muchos ya lo habrán visto, es que, por un lado, desaparece la vista de trazado de rayos y a cambio se mejora bastante la vista realista. La vista de trazado de rayos creo que era algo que casi nadie usaba, necesitaba muchos recursos y el resultado era más bien pobre en cuanto a infografía se refería. Y a cambio, estas mejoras en la vista realista son notables con respecto a la anterior, pero la verdad es que sigue a años luz de soluciones como Enscape o Lumion. Otra novedad es que ahora podemos hacer muros inclinados solo con modificar un nuevo parámetro de ángulo que le han metido a los muros. Esta es la típica novedad que el hecho de que Autodesk le dé tanta importancia ya es motivo de risa para todos los usuarios de software de la competencia. Porque no está mal que Revit mejore y ahora cree un parámetro para inclinar los muros de forma más automática, pero que sea una de las novedades principales del software, pues eso no sé. En cualquier caso, es una novedad que simplemente facilita un poco los flujos de trabajo porque evidentemente en Revit ya se podían hacer muros inclinados antes usando masa. Y aquí realmente si hay algo que reseñar es que la auténtica mejora quizás esté en que ahora podemos hacer que las puertas y las ventanas basadas en muro también se inclinen. Otra novedad es que ahora podemos vincular PDFs e imágenes, antes solo podíamos insertarlos, con lo cual ahora podemos tener PDFs e imágenes que si sufren modificaciones, pues en Revit se van a actualizar automáticamente. Otro punto en el que han introducido muchas mejoras es en todo el tema de armaduras. La verdad es que Revit lleva ya desde 2017-2018 metiendo muchas mejoras en todo el tema estructural y este año ha tocado principalmente el tema de armaduras. Nos estamos empezando a acercar a ese armado con un clic, que evidentemente todavía no es posible al 100%, pero oye, están trabajando en esa línea. En temas MEP han mejorado el nombre de los circuitos en temas eléctricos para que ahora ya no sean tan americanos y sean algo más personalizables. También han mejorado la interoperabilidad tanto con Inventor cuando necesitamos hacer piezas de parte del proyecto como con Robot para ver resultados de análisis de Robot directamente en Revit. Otra mejora que por fin ha llegado, aunque para muchos clientes no va a suponer ningún cambio, es que ahora ya podemos usar BIM 360 Design en servidores europeos, que esto, como digo, a menos que tengamos proyectos en los que la seguridad deba ser extrema o trabajemos en un banco, pues tampoco va a cambiar el día a día del usuario medio. Y lo único relevante de verdad, lo único que podría ser la gran noticia de las novedades de Revit 2021, es que se ha incorporado lo que hasta ahora se llamaba Project Refinery, que era este plugin para Dynamo para poder hacer diseños generativo, pues ahora está de forma oficial en la interfaz de Revit y se llama diseño generativo. La mecánica viene a ser la misma que se consiguió con el Dynamo Player, es decir, un acceso directo desde la propia interfaz de Revit a todo este plugin del diseño generativo y viene con tres ejemplos precargados que son bastante interesantes para el que nunca haya hecho nada en este tema o le pille de nuevo este concepto del diseño generativo. Uno de esos ejemplos sería cómo distribuir de forma óptima escritorios en una oficina, teniendo en cuenta variables como la distancia al baño, las salidas de emergencia y todo esto. Otro sería muy parecido, en este caso con la mejor ubicación para tener las mejores vistas de la oficina o de la vivienda, teniendo en cuenta la distribución de las ventanas y las paredes que las tapan. Y un tercer ejemplo es la generación de una masa con tres volúmenes, optimizando las medidas de estos tres volúmenes según lo que le hayamos pedido, que puede ser desde mínima superficie de fachada, máxima superficie en planta, cosas de este estilo. Como digo, para el que todo este tema le pille de sorpresa, que ya hemos comentado de todas formas alguna vez en BIM Level, les dejo un enlace a una página de Autodesk en la que hay muchísimos más ejemplos y documentación tipo Wikipedia de todo lo que supone el diseño generativo y cómo lo podemos aprovechar en nuestros proyectos. Y hasta aquí serían las novedades principales de las que más publicidad se ha hecho y demás. Pero no quería terminar esta noticia sin comentar algunas otras novedades que pasan algo más desapercibidas y a mí pues sí me parecen interesantes. La primera sería que en esta nueva versión hay 43 mejoras en la exportación e importación de IFC. La más llamativa es que ahora las cubiertas ya le hacen caso a lo que pongamos en el parámetro IFC Export As. Recuerden que en Revit hay ciertas categorías que no podemos configurar cómo se exportan, sino que esa configuración ya viene grabada a fuego. Pues ahora ya las cubiertas están en el grupo de las que sí podemos modificar. Ya solamente nos queda muros, techos, barandillas, escaleras, rampas y cimentaciones en muro, que se siguen exportando como buenamente han querido los desarrolladores de Autodesk. Otra mejora de estas tontas pero muy útil es que el parámetro rotar con componente que venía en las familias de anotación ahora funciona. Esto es muy gracioso porque es un parámetro que siempre ha existido pero que nunca ha funcionado en la mayoría de plantillas de familia. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? Pues una cosa que pasará en cuanto la gente empiece a usar Revit 2021 es que va a haber una avalancha de arquitectos que siempre han querido personalizar los símbolos de secciones y estaban limitados por la orientación de los textos de esos símbolos de las secciones. Suena un poco raro, pero seguro que ahora mucha gente estarán diciendo, ¡anda, por fin! Ya puedo dibujar mis símbolos de sección como yo quiero. Otra novedad es que han metido una nueva disciplina dentro de Revit, la disciplina de infraestructura, que además viene acompañada de 26 nuevas categorías relacionadas con puentes. Tenemos categorías como cables de acero, muelles, tableros, y todo esto está pensado para mejorar la clasificación de elementos cuando los importamos desde InfraWorks. Tengan en cuenta que en los últimos años el flujo de trabajo que propone Autodesk es que si yo quiero hacer un proyecto de puente, el puente en fases tempranas de diseño lo haga con InfraWorks y cuando ya quiera detallarlo me lleve todo el tema de movimiento de tierras a Civil 3D y todo el tema acero y hormigón a Revit. Y hablando de hormigón y hablando de terrenos, hay dos novedades que también han pasado un poco desapercibidas, que son que por un lado, el que hasta ahora era el plugin oficial de Autodesk para todo el tema de elementos prefabricados de hormigón, que se llamaba Precast, ahora digamos que se gradúa y pasa a formar parte de la interfaz oficial de Revit, lo cual implica que el plugin ya está traducido a todos los idiomas, que funciona bien con unidades métricas, que tiene mucho más soporte por parte de Autodesk, tanto en la ayuda como en la resolución de problemas. Y, como decía, hablando también de terrenos, desaparece Site Designer. Que alguno dirá, bueno Iván, no es que desaparezca, es que los plugins siempre salen unos meses después. No, Autodesk ha confirmado que para Revit 2021 no va a haber Site Designer y concretamente dicen esto: Site Designer para Revit ha sido eliminado y no está disponible para Revit 2021. Estamos haciendo mejoras continuas a la conexión de Revit con Civil 3D e InfraWorks para apoyar los flujos de trabajo de diseño del terreno. Así que triste noticia para los fans de este plugin. Yo personalmente lo usaba de forma puntual porque no me terminaba de gustar. Sobre todo la parte en la que si hacías un terreno con Site Designer, luego no podías seguir manipulando con las herramientas típicas, sino que ya tenías que casarte con Site Designer para todo el proyecto. Y parece que Revit sigue apostando por mejorar la conexión con Civil 3D y que usemos cada programa para lo que está pensado ese programa. En el caso de Revit Edificio, en el caso de Civil 3D, entre otras muchas cosas, terreno. Por último, les dejo en las notas del programa el roadmap actualizado. Para los que tengan curiosidad, no lo voy a comentar porque tampoco hay nada especialmente reseñable, pero ahí lo tienen. Y hasta aquí las noticias de estos 4 meses. Solo he podido elegir una por mes para tampoco hacer este primer episodio eterno. Pero antes de terminar este episodio, quería comentarles otra de las novedades que he preparado para esta nueva temporada. Y es que en BeamLevel estrenamos concurso. ¿Qué concurso? Pues bueno, les voy a explicar primero el premio. El premio es una sesión de formación online de 4 horas sobre entornos comunes de datos y BIM 360 con las mejores prácticas que yo mismo uso en el día a día. La sesión será grupal porque va a haber 5 ganadores. Cuando tenga el listado completo de los ganadores, consensuaremos la fecha entre todos y haremos esa sesión los 5 ganadores conmigo. ¿Qué tenemos que hacer para participar en este concurso? Pues la mecánica es muy sencilla. Tanto en mi perfil de LinkedIn como en mi perfil de Twitter hay una publicación destacada sobre este concurso con el hashtag concurso BeamLevel. Pues bien, todos los que quieran participar tienen que irse a LinkedIn y darle a compartir a esa publicación o irse a Twitter y darle a retuitear a esa publicación. Pero no solo tienen que compartir o retuitear, sino que además tienen que hacerlo mencionando a 3 contactos que nunca hayan escuchado el podcast. Si quieren, además de mencionar, pues pueden escribir un mensaje convenciendo a sus contactos de que lo escuchen, de lo interesante que es el formato podcast, si no han escuchado podcast antes, pero esto ya no es ni obligatorio ni les va a dar más posibilidades de ganar. La mecánica es, me meto en Twitter o me meto en LinkedIn, voy a esa publicación destacada, la comparto y menciono a 3 contactos que yo sepa que nunca han escuchado el podcast. Evidentemente, la gente que use Twitter y que use LinkedIn pueden participar en ambas plataformas y si lo hacen, pues tendrán el doble de posibilidades de ganar. Eso sí, en cada plataforma mencionen a 3 personas diferentes. Bien, y la pregunta ahora es, ¿cómo gano? ¿Cómo vamos a elegir a los ganadores? Pues muy sencillo, voy a hacer un listado unificado entre todos los usuarios que han compartido en LinkedIn y todos los que han retuiteado en Twitter, pero importante, los que lo hayan hecho antes del 1 de junio a las 00 o antes del 31 de mayo a las 24:00. Eso sí, horario de España en verano, que actualmente es GTM más 2. O sea, esa es la fecha límite, 31 de mayo a las 12 de la noche. Luego, con ese listado de la gente que haya compartido hasta ese momento, lo ordenaré aleatoriamente con una formulita en Excel y los 5 primeros ganarán el premio. Estos 5 ganadores los anunciaré en el episodio 56, que será el de Noticias de Mayo de 2020, y es un episodio que va a salir el 7 de junio. Y aunque he creado una página específica en BeanLevel con todos los detalles del concurso, en beanlevel.com/concurso, les comento algunas aclaraciones que pueden generar dudas. La primera es que no hay que compartir 3 veces mencionando a un usuario cada vez. Con que compartan una única vez mencionando a los 3 contactos ya es suficiente. La segunda aclaración que quiero hacer es que los que concursan son los que comparten la publicación, no la gente a la que menciona. O sea, si yo comparto a 3 compañeros de trabajo, el que está participando soy yo, no esos compañeros. Si esos compañeros quisieran participar, pues tendrán ellos también que compartir la publicación con quien ellos quieran. Y una muy importante es que los concursantes son los que retuitean o comparten, dependiendo de la plataforma en la que estén, mi publicación original. Es decir, no vale compartir un recompartido de alguien que lo publicó. Y no por nada, sino porque simplemente para elaborar la lista aleatoria, lo que voy a coger es el listado de la gente que ha compartido o retuiteado mi publicación. No me voy a poner a mirar por las redes sociales retweets ni cosas por el estilo. Y como he dicho, pueden participar tanto en LinkedIn como en Twitter, pero solo les va a contar una vez por plataforma. Es decir, que si tienen 50 contactos que nunca han escuchado el podcast, da un poco igual que hagan menciones de 3 en 3 un montón de veces. Lo que va a importar es que han participado una vez en LinkedIn y una vez en Twitter. Así que bueno, yo estoy muy expectante con este concurso, a ver cómo sale, a ver si todo sale bien. Es un concurso en el que ganamos todos. Yo gano difusión de mi podcast a posibles nuevos oyentes y ustedes ganan la posibilidad de tener una formación sobre entornos comunes de datos con BIM 360, que creo que en la actualidad es muy muy interesante. Y además, con esos 5 ganadores, yo gano conocer a oyentes del podcast en primera persona, que es algo que la verdad me hace bastante ilusión. Así que nada, esperando que a ustedes también les haga ilusión este concurso y que quieran todos participar, terminamos aquí este primer episodio después del parón, volvemos a la carga en BeanLevel y por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes sociales para que cada vez seamos más y ahora para ver si ganas el concurso, y nos escuchamos ahora sí en solo 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!